Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La yerba vacacional en Canarias sigue en el ojo del huracán, especialmente por su influencia en la falta de recursos habitacionales para muchos ciudadanos de nuestro archipiélago. Y con esta realidad que nos golpea en el día a día, esta semana ha sido noticia la decisión del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de ordenar la retirada de 8.698 anuncios de pisos turísticos ilegales en Canarias de las plataformas digitales. Se trata de inmuebles que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen con los requisitos legales. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de estos anuncios, de estos pisos. Canarias se convertiría, fíjense, en la segunda comunidad autónoma por detrás de Andalucía con el mayor número de solicitudes revocadas. Por lo pronto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valora positivamente esta noticia y asegura que están de acuerdo con la medida.
Bueno, nos parece adecuado porque la propia ley que está desde el mes de diciembre en el Parlamento de Canarias, nosotros establecemos ya no solo que lo saquen, sino que además en un régimen sancionador, de tal forma que si hay una vivienda de alquiler vacacional que no está cumpliendo con todos los requisitos de tener las autorizaciones, al final sancionamos.
Pero hoy ha estado con nosotros en COPE el abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, que ha manifestado que ellos son un blanco fácil y que así no se va a solucionar el problema de la vivienda.
Propietarios de viviendas vacacionales, que recordemos en España son menos del 1% del parque total de viviendas, son absolutamente la diana, el blanco fácil de tanto el gobierno de España como el gobierno autonómico con este proyecto de ley que quieren sacar adelante. Ellos mismos saben que perseguir e incluso poniéndonos en el peor de los casos, erradicando la vivienda vacacional, no van a solventar el problema de la vivienda.
Valentín mantiene que estas viviendas afectadas por esta exclusión no van a terminar, ojo, en el alquiler residencial para los canarios.
Estas no van a pasar, las que queden eliminadas no van a pasar al mercado del alquiler residencial. En muchos casos, porque muchas de ellas nunca estuvieron ni siquiera en el alquiler de larga duración, eran propiedades, segundas residencias que tenían muchos propietarios, un apartamento en el sur que nunca destinaron al alquiler de larga duración.
Acaben o no como alquiler residencial estas viviendas, lo cierto es que el problema es grave y hay que seguir desde luego buscando soluciones. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Mañana con calor, la que tenemos en este martes. Y ojo porque nos va a acompañar hasta el fin de semana. Recuerden que estamos en peligro de nuevo por alerta por incendios forestales en Canarias. Y las temperaturas pueden llegar a 33 grados, nada menos en municipios como Adeje y en Arona, sobre todo en zonas de medianía. Vamos a recapitular, a situar las claves informativas que nos deja la mañana de este martes 16 de septiembre. Lo hacemos con Lucía Peraza. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Y seguimos hablando de vivienda porque el Ayuntamiento de Arona ha culminado 30 años después uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias, el Plan Parcial del Mojón. Hoy hemos hablado con Miguel Villarroya, presidente de la Junta de Compensación del Mojón y CEO de Spring Hoteles. Nos comenta que la zona va a tener una densidad de edificación bastante menor a otros enclaves del municipio de Arona y que el proyecto se basa en una arquitectura amable que genere el menor impacto posible en el entorno. Y si hablamos de movilidad, Villarroya detalla las actuaciones para evitar la congestión en esa zona del sur que ya sabemos que es complicada.
El soterramiento de la avenida Chayocita y el soterramiento de este eje central que te decía antes, de la Juan Carlos I, hasta más o menos la mitad del Mojón de la zona sur, a tal efecto de que la comunicación con el Mojón esté por arriba y la salida de los cristianos y del puerto esté por debajo, a tal efecto de que no interfieran.
Vamos ahora con migración. Hasta 3 rescates se han producido en las últimas horas, 2 de ellos en Gran Canaria y 1 en El Hierro. En este último, uno de los migrantes que llegó en el Cayuco ha fallecido tras ser trasladado a un hospital en Tenerife. Las calmas del Atlántico hacen presagiar la llegada de más embarcaciones en las próximas semanas. Aunque Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU de refugiados, no reconoce que es difícil de prever. Aún así, por el momento, la disminución de llegadas respecto al año pasado es considerable.
Estamos en 12.171 personas que han llegado, que es un 53% menos que el año pasado. Así que sí que vemos una disminución, pero bueno, también depende pues de las situaciones en el país de origen.
En sanidad, si nada lo remedia, el 23 de septiembre comenzará una huelga indefinida entre los trabajadores del Servicio Canario de la Salud. El motivo, la consejería pretende convocar los exámenes del proceso extraordinario de estabilización del personal temporal sin haber concluido la fase del concurso de méritos. Una situación insostenible, según Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico, sindicato convocante del paro.
Exigiendo al Servicio Canario de Salud que saque el listado de todos los especialistas y facultativos del grupo A1, tanto sanitarios como de gestión y servicios, que se hacen fijos por concurso de méritos y el destino que se le asigna, para que no tengan que ir a la segunda fase, que sería innecesario porque no les haría falta, que es el concurso de posición de estabilización.
En otros asuntos, tenemos que estar muy orgullosos porque el Carnaval de Tenerife sigue cruzando fronteras. Esta vez con la comparsa Los Joroperos, 15 de sus componentes viajarán hasta Bakú, en Azerbaiyán, para dar ambiente en el Gran Premio de la Fórmula 1. Con su batucada acompañarán a los asistentes este fin de semana durante las sesiones de entrenamiento del viernes, la clasificación del sábado y la esperada carrera del domingo. Fernando Hernández es su presidente y director.
El mes pasado estuvimos en un congreso internacional representando a España, como te decía, y la verdad que la productora pues le encantó lo que hicimos. Qué bueno. Y dijimos, bueno, pues nada, vamos para allá. Ahora mismo estamos embarcando ya, o sea que ya destino Bakú. Y
pero
tenemos
hoy, ¿ahora?
Sí, ahora mismo me coges, ahora mismo estamos embarcando.
Por último, mucha precaución porque prácticamente toda Canarias se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas. Se esperan máximas de entre 34 y 36 grados y tampoco nos libramos de la calima que afectará a todo el archipiélago, principalmente en medianías orientadas al sur y sus cumbres, que progresivamente será más probable que acaben afectando zonas bajas y localmente en litorales. El Cabildo de Tenerife ha activado las medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, que incluye la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas y exteriores, así como el uso de material pirotécnico. También desaconseja el tránsito por pistas y senderos forestales y llama a extremar las precauciones.
Gracias, Lucía. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Mi pedazo de sol.
Activamos ya nuestra central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Siempre haces la radio con nosotros, ya lo sabes, 610-1080-11, para que ustedes comenten todo lo que quieran a lo largo del programa y, por supuesto, las 24 horas del día, las redes sociales. Estamos en X, somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Estamos en Facebook, somos COPE Canarias. Estamos también en Instagram, donde somos COPE Canarias.
Si me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti.
A ritmo de Sebastián Yarda, te cuento que tenemos que hablar hoy de inmigración, ¿eh? Por supuesto que sí. También nos iremos hasta el sur para hablar con la alcaldesa de Arona, que queremos que nos explique este proyecto del mojón que va a cambiar la fisonomía de toda esa zona del sur de Tenerife, con un crecimiento muy importante, una inversión de más de 2.000 millones de euros directos y hasta 8.000 millones de forma indirecta. Te contaremos también cómo va a ser el simulacro del próximo día 26. Ojo, porque aunque está centrado en Garachico, todos los ciudadanos de la isla de Tenerife vamos a recibir ese día un mensaje en nuestros móviles. No se me asusten, ¿eh? Estaremos con los joroperos también, que están camino de Azerbaiyán para ese gran premio de Fórmula 1. Después contamos la historia. Hablaremos con un dietista. Un montón de temas que te tenemos preparados de aquí hasta las 12 del mediodía.
De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacón.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Este 20 y 21 de septiembre tienes una cita en La Matanza de Acentejo. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, vive la Feria de Artesanía en el Parque Natural El Montillo. Artesanía local, naturaleza y buen ambiente te esperan. No te lo pierdas. Feria de Artesanía de La Matanza de Acentejo. Un evento para toda la familia. Organiza el Ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de La Matanza de Acentejo. Colabora Cabildo de Tenerife.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa, del 16 de septiembre al 21 de noviembre está abierto el periodo voluntario de pago del impuesto sobre actividades económicas y de la tasa de recogida de residuos sólidos para negocios. Desde el 15 de septiembre, descargue su carta de pago en santacruzdetenerife.es, en los kioscos interactivos, mediante el asistente virtual Anaga o de forma presencial con cita previa.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Septiembre y después de un verano en el que se ha reducido significativamente la llegada de embarcaciones de inmigración ilegal, la ruta atlántica se ha reactivado. Hasta 3 rescates se han producido en las últimas horas, 2 de ellos en Gran Canaria. Primero una embarcación con 21 personas a bordo, de las que 8 tuvieron que ser trasladadas al hospital, y luego otra patera con 14. Y sin duda la llegada más llamativa ha sido una embarcación rescatada este lunes en la Isla del Hierro. 235 personas a bordo de un cayuco. Hacía tiempo que no llegaba uno tan grande en este caso a la Isla del Meridiano. A bordo 149 hombres, 64 mujeres, 22 menores. Además, uno de los migrantes que llegó en el cayuco el pasado sábado al Hierro falleció en el hospital después de ser trasladado a Tenerife. Lo cierto es que las calmas del Atlántico de esta época del año hacen presagiar la llegada de más embarcaciones en las próximas semanas. Pero, ¿Qué es lo que puede pasar? No con visión de las próximas semanas, sino con visión global de lo que puede ocurrir en los próximos tiempos. Hoy hemos hablado aquí en Herrera en Cope Canarias con Pablo Acher Barrachina, es portavoz y directora de comunicación de ACNUR, y nos ha dicho que muchas de estas personas siguen sin ser conscientes del peligro que corren.
Nadie espera, ¿no? Al final muchos dicen, bueno, pues yo seré la persona que tiene suerte y cruzo el mar y a mí no me va a pasar, pero al final es una ruta peligrosísima, no solo el cruce ya, digamos, del mar, sino también todo lo que viene antes, que muchas veces pues son días, meses, semanas en el desierto, situaciones de hacinamiento, situaciones de explotación, muchas mujeres que a lo largo de la ruta sufren violencia sexual, son violadas, niños y niñas que también viajan solos.
Digo que es evidente que ha habido un incremento importante en las Islas Baleares con una ruta procedente de la zona del Magreb, pero ¿cuáles son las nacionalidades que siguen llegando a Canarias? Se lo hemos preguntado a Pablo Barrachina.
El 44% de las personas que llegan son de Mali, seguidas de Senegal con un 23%, Guinea efectivamente un 11% y un 8% Marruecos. Esas serían las cuatro nacionalidades que desde ACNUR y los datos oficiales nos dicen que son las tendencias en este momento, con unas 12.171 personas que han llegado desde el inicio del año.
Voy a saludar a alguien que sabe mucho de esto. Es director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife. En su momento, pues, su tesis doctoral en la Universidad de La Laguna fue sobre la inmigración de origen extranjero. Y es Vicente Zapata, un hombre además polifacético, estudioso de muchos aspectos que tienen también que ver con la geografía y con la demografía. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte y un poco con esta larga introducción que he hecho, la pregunta que me hago es, ¿cómo crees tú que puede evolucionar el fenómeno migratorio en los próximos meses y no sé si extenderme incluso a los próximos años? Realmente, esto no va a tener freno.
Bueno, pues yo creo que no. Si las causas que empujan a estas personas a marcharse de sus territorios de origen siguen activas o se siguen incrementando, se siguen desmejorando en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos una mirada muy corta, nos dejamos llevar por los datos del mes anterior o de los meses anteriores. Lo cierto es que desde el año 94, que es cuando tenemos los primeros registros, ¿no?, fehacientes de esta movilidad, pues ya han pasado por Canarias más de 250.000 personas, ¿no? Son muchas personas y tenemos una ruta activa de forma pues prácticamente continua desde el año 2020, ¿no? Yo creo que la ruta va a seguir, aunque obviamente hay otras rutas que están activas. Tendremos momentos de mayor afluencia, de menor afluencia. Como se decía antes, algunas procedencias van a ser mayoritarias en unas etapas, otras en otras etapas. Las embarcaciones van a salir de territorios más próximos, más alejados, con lo cual se incrementa la peligrosidad. Esto tiene que ver más con sufrimiento, con muerte, con violencia en algunos casos, como se decía antes, con lo cual, bueno, tenemos que estar muy atentos a un fenómeno que desde hace mucho tiempo es estructural y que nos concierne y bueno, sabemos que Canarias está en el epicentro, está en un lugar, digamos, de privilegio en este tránsito, ¿no? Al final es un tránsito migratorio entre África y Europa.
Un tránsito migratorio en el cual los malienses se han erigido, por lo menos en el caso de Canarias, de la Ruta Canaria, en absoluto protagonismo, como explicábamos o como escuchábamos ahora de la mano de esta portavoz de ACNUR, que dice que hay hasta un 44% de los que llegan, ¿no?
Sí, hemos pasado por diferentes momentos. Hemos pasado por momentos donde las personas de origen marroquí eran las fundamentales. La migración se fue poco a poco, entre comillas, rodando hacia el sur, en sentido meridional, donde las personas senegalesas, mauritanas, guineanas, pues ahora digamos que adquieren el mayor protagonismo. Como decíamos antes, esto tiene que ver con los factores, ¿no?, que tenemos en origen, pues temas que tienen que ver con los conflictos, con etapas de crisis económica, con los efectos que también tiene, ¿no?, el cambio climático en la producción de alimentos o cómo se están gestionando las grandes producciones de ciertos países y el aprovechamiento que hacen otros estados, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos naturales, de los recursos pesqueros, y que hay toda una serie de motivaciones, de efectos, ¿no? De causas que no solamente es una, ¿no? La que hace, la que influye, sino que son muchas las que inciden de forma conjunta, a veces una más que otra, y hacen que estas personas, a nivel particular, a veces a nivel también familiar o incluso colectivo, pues decidan emprender un viaje, entre comillas también, que sabemos que es cada vez más peligroso en cuanto a las embarcaciones están partiendo hacia el sur, ¿no? Cada vez más hacia el sur. En algunos casos también, ¿no? La vigilancia que hay en el litoral de estos países hace que las embarcaciones tengan que salir más hacia el exterior para vencer esta vigilancia, y eso hace que en muchos casos, bueno, se juegue en el perecer, ¿no? En el intento de alcanzar nuestra región.
Vicente, 2024 fue un año de récord en cuanto a llegada de personas migrantes a las Islas Canarias. Este año las cifras están bastante por debajo de 2024. ¿Significa eso que el año pasado tocamos techo o todavía podemos seguir batiendo el récord de llegada?
Bueno, la verdad que la palabra récord no me gusta mucho utilizarla cuando hablamos de personas, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que el año pasado fue un año de muchísimas llegadas. Yo creo, como decía antes, que el corto plazo no nos debe desorientar, ¿no? De estar muy preparados, de hacer prevención, de anticiparnos, de tener todos los recursos adecuados, ¿no? Para intentar, digamos, interceptar en alta mar, acoger cuando llegan a puerto, ¿no? Yo creo que, además, está constatado, ¿no? La última parte del año es un momento, ¿no? Es una etapa donde la afluencia habitualmente se intensifica sobre algún caso excepcional, pero es ahora cuando más llegadas podemos tener. Aún con esa reducción que decías antes, las personas que han llegado a Canarias son la mitad del país, la mitad de las que han llegado al país, porque ahora parece que todas las personas migrantes están llegando a las Islas Baleares,
sí,
¿no? Aunque es verdad que se ha incrementado el flujo, ¿no? Baleares ha duplicado, ¿no? Ese flujo con respecto al año pasado, pero con esa mengua incluso que ha registrado Canarias, estamos recibiendo la mitad de personas para situar adecuadamente la afluencia en un contexto más general. Y no nos olvidemos que hay muchas embarcaciones que son interceptadas cuando van a salir, que otras embarcaciones tristemente se quedan en el Atlántico y no nos enteramos, de algunas sí. Entonces, que esto no es solamente la parte que llega a nuestra región, sino que hay toda una parte que nosotros no conocemos, que no llega habitualmente a nuestro conocimiento y que se está produciendo, bueno, a muchas millas de Canarias.
¿Pero los flujos son cambiantes por diversas razones de origen o tenemos que estar preparados para esos cambios? Lo digo porque, por ejemplo, el otro día vi unas declaraciones de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, en las que decía que ellos habían reducido en un 60% la llegada de migrantes y lo atribuía a sus políticas al respecto, ¿no? Es decir, esto, los cambios de los flujos migratorios dependen más de las circunstancias de los países de origen que realmente desde lo que podemos hacer desde el otro lado, desde Europa.
No, los flujos dependen de muchas cosas, también influyen de la incidencia que tenga Europa o España en este caso en los países de origen y sobre todo tránsito migratorio. Por ejemplo, entendemos que los acuerdos más recientes que se han tomado con Marruecos y Mauritania de alguna forma están conteniendo parte de la migración. También es probable que la están haciendo más peligrosa por lo que decía antes, más contención, más protección, más seguridad en ese territorio hace que las personas tengan que tomar decisiones más arriesgadas, ¿no? También me cuestiono que en muchos casos la política que están desarrollando ciertos países europeos de contención o de externalización de las fronteras en el territorio africano están generando en muchos casos, y está constatado, vulneración de los derechos humanos, que es algo que tenemos que tener muy presente, es decir, que las políticas que tienen que ver con la gestión de la migración, tienen que tener una incidencia que de alguna forma pues contemple los derechos de las personas, igual que demandamos que nuestros derechos sean siempre contemplados. Entonces, es cierto que en muchos casos la política europea también genera un efecto de contención.
Claro, efectivamente. Bueno, Vicente, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos de radio. Por cierto, tú eres un hombre polifacético, y me decías que también querías comentar un aspecto que se ha presentado esta mañana. Cuéntanos qué es esto de la cumbre juvenil antirrumores en Granadilla, que en la que vas a participar.
Sí, es un tema súper interesante porque estamos trabajando también con diferentes grupos sociales, ¿no? En este caso con los jóvenes, para procurar, ¿no?, que podamos hacer frente a los discursos de odio que están acentuándose cada vez de forma, digo que desgraciada, en nuestro país, sí. En contra, ¿no?, de lo que puede suponer la diversidad humana y cultural, el papel de las personas migrantes que han desempeñado y que siguen desempeñando y que desempeñarán en nuestro territorio. Y bueno, entendemos que hay que, de alguna forma, contrarrestar muchos discursos que están asentados en falacias, que son falsos, que son bulos, que son rumores, estereotipos que no se ajustan a la realidad. Y bueno, la sociedad tiene que armarse también, perdonen la expresión, ante toda una corriente que hace que nuestra convivencia se vaya deteriorando, ¿no?, y que realmente no encajemos adecuadamente esa diversidad, como dije antes, que ahora nos caracteriza, ¿no?
Uh-huh. Pero que
vamos a trabajarlo, sí, en Granadilla Abona con jóvenes de todo el país.
Este fin de semana, ¿no?
Este final de semana sí vamos a estar 3 días con jóvenes de Barcelona, de Bilbao, de Guecho, de Sabadell. Bueno, hay muchos jóvenes, también obviamente de Tenerife, que van a estar trabajando en cómo generar un discurso, un relato también positivo a favor de muchas personas que llegan y que son parte ya de nuestra sociedad y que, como nosotros, quieren lo mejor para nuestro país.
Bueno, pues seguro que va a ser una experiencia muy interesante este del 18 al 21 de septiembre en Granadilla. Bueno, Vicente Zapata, director del Observatorio de la Inmigración en Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo cordial.
Muchísimas gracias, Guillermo, siempre por tu interés. Un abrazo.
Bueno, no será el último ni el penúltimo cayuco el que llegue a la Isla de Hierro, batiendo récord, por lo menos en cuanto a número de personas, insisto, 235 personas, que hacía mucho tiempo que no veíamos un cayuco así, y veremos a ver cómo va esta temporada de calma en el Atlántico, la más conflictiva de todo el año. 10:32 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio, con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial, con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Hay 2 cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom Jefe Victoria Costa Adeje. El aniversario más tentador de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialfrix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 11 al 24 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite girasol Pescamar 120 gramos, 99 céntimos la unidad. Dialfrix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
10:35, te invito a que te vengas conmigo hasta el sur de la isla porque el Ayuntamiento de Arona, después de 30 años de trámites que se dice pronto, ha logrado sacar uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias, el Plan Parcial del Mojón. Estamos hablando de cerca de 1 millón de metros cuadrados de superficie donde se espera una inversión de 2.000 millones de euros directos, ¿no? Hasta 4 hoteles, 9.000 camas, en fin. Todos los detalles los puede explicar mucho mejor la alcaldesa de Arona, que es Fátima Leme. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Supongo que contentos, ¿no? Después de tanto tiempo.
Sí, la verdad que bueno, conseguir este hito histórico, todo lo que se ha hecho los últimos meses para llegar a esta aprobación, a esta culminación formal de este plan parcial tan importante, que son más de 1 millón de metros, cerca del metro millón de metros cuadrados, pues la verdad que es una gran noticia, ¿no? También es una preocupación, porque gestionar todo esto no va a ser nada fácil.
Digamos que ustedes lo que han firmado es la recepción parcial de la urbanización por parte de la Junta de Compensación, para ser exactos en los términos, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que es próximos pasos, pues poder avanzar en el trámite medioambiental necesario para esos parques que están finalizados y comenzar a tramitar esas licencias y ese también trabajar en la movilidad, que es una de las prioridades, y también en los usos públicos que nos corresponden, pues que son pues muy importantes para el municipio, ¿no? Claro. Ya pues más, casi la mitad del espacio.
Ahora hablamos de la movilidad, Fátima, pero explícale a la gente, es decir, con palabras que la gente lo entienda, que ¿en qué vamos a utilizar este terreno, digamos? ¿Qué vamos a ver? Porque esto, evidentemente, pues habría que empezar a hablar de los usos que se le van a dar. Es decir, ¿pero qué vamos a ver? ¿Para qué se va a utilizar este terreno del Mojón?
Pongámoslo para hablar, para que la gente entienda. Es 1 millón de metros cuadrados, donde la mitad es para usos públicos y viarios, y la otra mitad es para construirla. De esa mitad, un 60% va a ser residencial y un 40% turístico o residencial. También hay una opción de que el turístico pues pueda convertir su parcela en términos residenciales, si así lo considera, ¿no? Es decir, eso se traduce que en el medio millón de metros restantes la mayor parte es de uso residencial. Pero no solo queda ahí, sino que menos del 1%, un torno a un 0,5, es edificable. Es decir, se va a edificar por debajo del porcentaje de edificabilidad que es normalmente al que estamos acostumbrados.
Sí.
Es decir, que no vamos a ver hoteles de toda la capacidad de metros, por poner un ejemplo. Si fueran 20.000 metros cuadrados, no vamos a ver un hotel construido en los 20.000 metros cuadrados, sino que va a haber una parte de edificio y una parte de jardines, de zona de esparcimiento y de arquitectura y de construcción amable y que respete el entorno y también pues la idea de esa ciudad que va a ser pues pionera y yo creo que va a respetar muchísimo el entorno y bueno, no van a ser hoteles agresivos de miles de camas.
Pero bueno, por lo que veo estaba previsto unas 9.000 camas. No sé si el dato es correcto, por lo que leo.
En términos de camas hoteleras, sí, en torno a 8.000. Una parte son, o sea, estimadas, a lo mejor no se llevan a cabo. Ay, porque ya te vuelvo a repetir que es una parte los hoteles que se han puesto en marcha, pero no todas las parcelas están confirmadas. Es la capacidad. Se habla de una capacidad, no de una realidad. Vale, la realidad se irá diseñando y se irá marcando en base a la construcción de los mismos o la decisión de no construir zona hotelera, sino a lo mejor apartamentos, residencial o lo que se considere. Son parcelas que ya estaban establecidas desde el principio y que se ha ido pues planificando lo que es las condiciones y demás.
Es que ese matiz de uso residencial es importante. Si estamos hablando de crear vivienda para la gente de aquí o estamos hablando de, no sé, de un tipo de vivienda de lujo destinada a alguien que venga de afuera o eso no está determinado todavía.
No está determinado, pero hay muchos propietarios que son de aquí, Guillermo. No podemos tampoco generalizar. Hay propietarios que son de aquí y de la zona sur, sobre todo. Yo conozco algunos de los propietarios que se han acercado durante estos 2 años porque están preocupados de una inversión y estamos hablando de empresas y familias de aquí y inversores que se han arruinado prácticamente con el tema del mojón. Porque es una cuestión urbanística que debería de haber salido hace muchos años y que por una cuestión u otra y que ha generado tan mala fama, ¿no? También al municipio y tantas malas noticias, desgraciadamente. Por lo tanto, esto es una gran noticia complicada de gestionar. Yo vuelvo a repetir que tendremos complicaciones, pero que estamos conscientes, y este gobierno lo está, de que la prioridad es el espacio para la gente de aquí,
sí.
y la otra parte pues generará una riqueza y una dinamización y una riqueza añadida a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas de alrededor, no solo de los cristianos, sino también de los pueblos que van recibiendo, pues generando empleo y dando oportunidades y también pues requiriendo los servicios y los suministros de las empresas de aquí.
Y el tema de la movilidad, Fátima, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque este tema hemos hablado ya, pues por ejemplo la salida del puerto de los cristianos, etcétera, las colas, los atascos que se forman en toda esa zona con las incorporaciones a la autopista, es decir, con esta nueva ingente cantidad de terreno, de viviendas, de hoteles, es decir, ¿eso va a colapsar más la zona o qué tienen previsto?
Imagínate, ya son más de 120.000 metros cuadrados los que están destinados a vías, aparcamientos y zonas peatonales, lo que mejora la movilidad interna y lo que hace es facilitar también cuando se abra, generar accesos directos y que facilitarán la movilidad. Es verdad que se tiene que diseñar algún soterramiento extra para conectar una zona A con la zona B. Y en eso está. El concejal de urbanismo hoy mismo no los pudo atender, si no soy yo, porque está reunido con la parte del gobierno de Canarias y sí. También está directamente en reuniones y en contacto permanente con el Cabildo Insular, que es quien nos debe también apoyar y es su competencia directa la movilidad, ya que es una red que están, pues como bien has dicho, conectadas con un puerto de interés regional y es en puerto nacional. Por lo tanto, pues la colaboración.
Hablamos de soterramiento, hablamos de un tema independiente a lo que siempre hablamos de la avenida Chayo Frita, por ejemplo, ¿serían dos cosas diferentes o no?
Sí, estamos trabajando en darle opciones a la parte alta de la ciudad y mejorar la movilidad en la parte alta, de cara a que no nos coja el toro y nos veamos en medio de los hoteles terminados sin ninguna planificación de movilidad, que es lo que estamos trabajando, pero no desde ahora. Desde hace ya unos meses ya estamos en esas e intentar planificar y anticiparnos a lo que puede ser pues un gran movimiento en unos años pues, de empleo, de población y demás.
Ahora, evidentemente, esto tendrá un proceso administrativo que se alargará en el tiempo, entiendo. Habrá que dar licencias, sí. etcétera. O sea, hasta que esto cobre vida, pasarán todavía unos cuantos años, ¿no?
Bueno, sí, tiene que ser una cuestión progresiva, ¿no? Lo importante es que ya es una realidad, ¿no? Y ayer se confirmó y se constató. Ya hemos visto, yo creo que he visto, imagínate, hace 30 años que era una niña y oí hablar del mojón a mis padres. Los titulares se llevan vendiendo, creo, Guillermo, sí. Numerosas ocasiones,
yo
¿no?
Yo mucho tiempo gobierno. Oyendo hablar del mojón, sí.
Yo me acuerdo que ya cuando ya mayorcita veía y decía, bueno, pues ya empezarán a construir el mojón y no se empezaba. Y ahora sí vamos a ver en los próximos meses probablemente algún movimiento que otro.
Bueno, pues esperemos a ver ese movimiento rápido. Nos pregunta el oyente por aquí, el mensaje es un poco largo, pero vamos, yo se lo resumo rápidamente. Viene a decirnos que por qué no se construye vivienda pública en este espacio del Mojón, nos pregunta por aquí un oyente en nuestra central de WhatsApp.
Pues porque el terreno es privado, ¿no? La parte pública es la que se va a enfocar a distintos usos y vamos a valorar el cambio de uso si es posible, porque mucho es docente, cultural, deportivo y son necesidades también que tiene el municipio. Por lo tanto, hay otras zonas que están destinadas y vuelvo a reiterar que estamos trabajando en solventar esa parte de la vivienda. No tiene que ser el Mojón quien solvente esa parte, ¿no? Esa deficiencia tan grande, sino otros planes, otras unidades de actuación y planes que vienen a continuación que son idóneos para hacer vivienda asequible y vivienda social. Pero en la medida de lo posible vamos a ver cómo podemos enfocar si en el Mojón esos usos públicos los podemos destinar una parte a vivienda. No obstante, vuelvo a reiterar que estamos trabajando paralelamente con otras zonas que van a salir también próximamente y que también la prioridad es la vivienda. Pero yo no queremos renunciar ni que la población renuncie a espacios tan importantes como el docente, como el formativo, como el cultural o como el deportivo, para tener más viviendas cuando hay otros espacios idóneos para construir viviendas y que no son tan idóneos para ser un gran centro de congreso y de feria o de espacio o de celebración de eventos deportivos, sociales y culturales. Por lo tanto, vamos a enfocar la realidad de lo que tenemos y lo que queremos a largo plazo, no intentar solventar un problema que lleva que es consecuencia de muchísimos años de no hacer vivienda y renunciar a una oportunidad única para el municipio.
Muy bien.
Esa es la idea.
Bueno, pues veremos la evolución en los próximos años de todo esto. Sí, Fátima Leme, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias,
saludo,
hasta luego. Gracias. Tengo un mensaje por aquí de oyente. Dice un oyente, dice, buenos días. Dicen que el día 27 los corrientes van a provocar una erupción ficticia para valorar el funcionamiento tanto de los servicios públicos como de la respuesta de los ciudadanos. Hombre, provocar erupción no, se va a ser un simulacro, para ser exacto. Dice, ¿han previsto algún protocolo para la evacuación de los discapacitados a un enclave seguro? Por ejemplo, en mi caso, afiliado a la ONSO, ¿qué van a hacer conmigo? Al igual que en mi caso, para el resto de usuarios discapacitados, ¿han previsto protocolos de actuación? Pues una buena pregunta la que hace este oyente, ¿eh? Es una buena pregunta. Hombre, desde luego que es una buena pregunta a la que hay que darle respuesta. Venga, 10:46, vamos a nuestro tiempo análisis ahora, vamos a hablar justamente de la erupción a vuelta de unos mensajes, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Del 16 al 21 de septiembre, Santa Cruz celebra la Semana Europea de la Movilidad. El domingo 21, vive el día sin coche en la Avenida Naga, de 10 a 1, con actividades para toda la familia. Juntos construimos una ciudad más sostenible y accesible. Movilidad para todas las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tenerife Fellón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifefellonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida?
Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, como te venimos contando, el Cabildo de Tenerife ultima estos días el simulacro de riesgo volcánico que se va a celebrar en el municipio de Garachico el próximo 26 de septiembre, incluido en el programa europeo MODEX de protección ante las emergencias. Ya sabes que va a afectar algo más de, bueno, en principio 200 personas que viven enfrente del barrio del Muelle Viejo del municipio, pero van a participar unos 1.000 efectivos de seguridad. Queríamos explicarlo con más detalle, lo que va a ocurrir y lo que vamos a ver ese próximo 26 de septiembre, y por eso vamos a saludar a la consejera de Medio Natural y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife, que es Blanca Pérez. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, un simulacro sin precedentes, diría yo, lo que vamos a ver el próximo 26 de septiembre en Garachico, ¿no?
Sí, sí, es lo que va a ser el Cabildo de Tenerife junto con el gobierno y con la subdelegación del gobierno, es montar un simulacro lo más real posible en la que evaluemos nuestras capacidades de coordinación y de intervención. El simulacro va a tener temas que son fundamentales para cualquier emergencia, que son la evacuación de la población y el tema de la comunicación a la población. Uh-huh. Así como valorar el cómo afectan este tipo de emergencias a servicios esenciales. Temas de agua, temas de saneamiento, temas de movilidad. Y sobre todo estamos haciendo mucho hincapié en la evacuación de las personas y sobre todo de las personas vulnerables. Estamos haciendo, porque más allá del simulacro, está todo el trabajo que se está realizando, que es en coordinación con el IAS y con el Servicio Canario de Salud, el filiar y tener controlado y en una base de datos y absolutamente actualizada el tema de la población vulnerable y la población con dificultades para la evacuación. Eso es fundamental a la hora de realizar una evacuación en condiciones razonables. Mm. Que los teléfonos estén actualizados, que esté actualizado las residencias de las personas en sus domicilios, porque los centros, pues lo normal es que tengan filiada a la gente, los que tienen dificultades, para la evacuación.
Empecemos por el principio, Blanca. Es decir, ¿qué personas van a recibir en sus móviles? ¿Qué personas de la isla de Tenerife van a recibir en sus móviles ese aviso, digamos, de que hay una emergencia, en este caso una erupción volcánica?
Va a haber dos avisos. Uno, para porque también hay que testar eso. Va a haber uno para el entorno, para allí, para Garachico, para las zonas a evacuar, y otra para toda la isla de Tenerife, porque eso también tenemos que entrenarlo y que la gente reciba los mensajes, dónde llegan, dónde no llegan, porque habrá que trabajar también todos los temas de cobertura para poder llegar a la gente.
O sea, que los garachiquenses recibirán un mensaje y los tinerfeños del resto de la isla también van a recibir un mensaje el 26 de septiembre.
Sí. Hay uno mensaje que será el de la evacuación y otro que será el de estamos en esta situación, pueden darse incidencias de este tipo y de este tipo en cualquier lado de la isla, porque pensemos que si tenemos una erupción volcánica, va a estar, de una manera o de otra, va a estar afectada toda la isla. Por eso nosotros, el mensaje que se va a lanzar, el mensaje de la evacuación y el mensaje de alerta a toda la población.
Bien. ¿Y por qué se ha elegido a la población sola de esta zona del Muelle Viejo, del municipio de Garachico?
Bueno, porque se hace una simulación de bajada de lava y había que elegir una y bueno, pues se eligió ese entorno, entre otras cosas porque ese entorno tiene el centro de mayores, tiene BIC, porque también vamos a hacer un ejercicio de para poder retirar bienes patrimoniales. Hay que ver la gente con muchas dificultades y evacuar un centro de mayores, un centro de dependientes, vamos, y sí, está también esa zona. Y bueno, y en principio se eligió esa zona y se simula esa zona porque es la que reúne todas esas condiciones para poder hacer distintos ejercicios con distintas dificultades.
Y todas esas personas van a ser efectivamente evacuadas sobre el terreno, ¿no?
Bueno, pues se van a evacuar voluntariamente, habrá también simulaciones, ¿no? Uh-huh. Pero el centro de mayores, por ejemplo, no vamos a molestar a las personas, vamos a hacer simular personas dependientes. Fundamentalmente lo que tenemos que tener claro son el que podamos tener esas filiaciones y ese trabajo que se está haciendo con el Servicio Canario de Salud para hacer de mesa, es decir, tenemos tantas personas vulnerables, tenemos tantas personas dependientes y ahí juegan un papel fundamental. Los ayuntamientos con los servicios de ayuda a domicilio, el IAS con los centros y el Servicio Canario de Salud, porque hay personas que solo se tienen esas asistencias, ¿no? Entonces, de esa manera cierras el círculo y tienes localizado a todas las personas dependientes.
¿Es Garachico, por su orografía, por sus condiciones, porque solo tiene una vía de salida hacia en dirección Santa Cruz, por ejemplo, es complicado, digamos, especialmente complicado a la hora de hacer una operación como esta?
Es complicado y por eso mismo, entre otras cosas, se elige Garachico. Garachico se elige porque es la última erupción volcánica que tuvo, pues, que afectó a viviendas y a la vida ordinaria de la ciudad. Es Garachico porque está en la zona marcada en rojo de mayores probabilidades de erupciones volcánicas en la isla. Son más municipios, pero es verdad que es Garachico el que a través de Garachico se pueden generar incidencias de movilidad o de servicios esenciales en altura como el agua. Dese cuenta que la erupción volcánica puede afectar a uno de los canales más importantes, por no decir más importante, en el norte de la isla, que es el canal de Vergara, y que afectaría, por ejemplo, el suministro de agua, tanto agrícola como para personas, de gran parte del norte de la isla, pero también del sur, ¿eh?
Claro, claro, efectivamente. Bueno, ¿qué consejo dan desde el Cabildo a la población para que estén un poco y colaboren en un día como este simulacro, Blanca?
Que hay que intentar participar, hay que estar... porque no solo se trata de que las fuerzas, lo que es todo el servicio de protección, todos los sistemas de protección civil funcionen, sino que también se trata de que la población también se forme en la cultura de la emergencia, que lo normalicemos y que sepamos cómo tenemos que intervenir ante cualquier situación de peligro que se pueda dar. Nosotros sabemos que nuestra principal misión es ayudar a que no le pase nada a las personas, pero también a los bienes de las personas y garantizar los servicios esenciales. Y en eso estamos trabajando y la población tiene que saber que tiene que ser partícipe de eso y que tiene que colaborar en eso porque está en juego su seguridad.
Bueno, seguiremos informando, quedan 10 días para este simulacro, seguiremos informando y dando cuenta a todos los oyentes, por supuesto, de la cadena COPE, de las condiciones de este simulacro que insistimos a tener lugar el próximo 26 de septiembre con más de 1.000 efectivos entre personal de seguridad de emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos, agentes forestales y Cruz Roja. Blanca Pérez es consejera del Medio Natural y Emergencias del Caballero Insular de Tenerife. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Venga, gracias a ustedes. Buen día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.